¿Sí me oyen? Ah, ahí está. Qué raro dice. ¿Cómo están?
¿Bien?
¿Está fresco, verdad, ahora sí? Gracias a Dios porque ya estamos abajo de 40. Ahí vamos, ahí vamos. Y antes de entrar propiamente en nuestro tema el día de hoy, quiero dar gracias a los hombres que estuvieron al pie del cañón el viernes. A los que sirvieron los tacos, a los que se los comieron, todos gracias, de verdad. Sirvieron tacos de carne asada y de postre tacos de frijol. Así que hasta a morir. Gracias a todos los que participaron. Y varones, vamos a estar, la intención es estar periódicamente reuniéndonos, de hecho mensualmente. No les prometo carne asada siempre, pero vengan, algo va a haber, pero vengan. Lo interesante, lo que estamos buscando es que podamos pasar tiempo juntos. Estuvo muy buena las pláticas ahí en algunas mesas y gracias a Dios también porque los hombres están dispuestos también a compartir. Y bueno, creemos que el Señor también tiene interés en que seamos comunidad como hombres. Así que gracias a Dios por eso. Y si le parece, le voy a pedir que me acompañe ahora sí a Primera de Corintios. Vamos a estar en el capítulo 6. Capítulo 6. Me gasté un minuto en este mensaje. Pero bueno, no lo voy a compensar. ¿Qué le parece si oramos antes de leer el texto? Ponemos este tiempo en manos del Señor y sobre todo disponemos nuestro corazón. Pedimos que el Señor prepare nuestro corazón para escuchar su palabra. Señor, así como oraba el pastor David, sabemos que tú eres un Dios generoso, eres el Dios que nos da todas las cosas buenas. Y Señor, con esa confianza venimos a ti para pedir de tu dirección, para pedir que tu Espíritu Santo, Señor, hable a los corazones. Y particularmente, Señor, pedirte para que tú nos hagas recordar y mantener en mente nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Jesús? Señor, sabemos que es fácil perdernos en medio de tantos afanes, en medio de nuestros propios deseos incluso, pero a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, tú nos recuerdas, Señor, quiénes somos en Cristo. Así que el día de hoy, Señor, trabaja en cada corazón, moldéanos y llévanos a vivir, Señor, según esta nueva identidad, que podamos vivir de acuerdo al llamado, a este llamado glorioso que tú nos has hecho en Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a leer el capítulo 6, pero solamente del verso 1 hasta el verso 11. Si me acompañas ahí en tu lugar, entonces, capítulo 6 de Primera de Corintios, verso 1 hasta el 11. Dice así: ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos lo digo. Pues que no hay entre ustedes sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Si tú recuerdas, familia, la semana pasada venimos de todo el capítulo 5, habló sobre juicio dentro de la iglesia y describió la manera en que Pablo exhorta a los corintios a hacerse cargo del pecado dentro de la iglesia. En este caso particularmente era un hombre que estaba cometiendo inmoralidad sexual con su madrastra. Y él decía que era cristiano y él estaba en la iglesia y la iglesia lo aceptaba y no lo había disciplinado. Y Pablo dice, me sorprende que ustedes estén tan contentos y no hayan hecho nada al respecto de este hombre. Y Pablo dice, ustedes son la iglesia, Dios se va a encargar de juzgar a los de afuera, pero ustedes tienen que juzgar a los que están dentro. Y básicamente vimos cómo el Señor Jesús también en Mateo da instrucciones sobre cómo se debe de disciplinar, cómo se debe amonestar a los creyentes para que se arrepientan, y cuando no se arrepiente dice, déjalos fuera de la comunidad para que sufran y se arrepientan y puedan ser salvos, aunque sufran. El propósito primario es el arrepentimiento y la salvación de la persona. Ahora es interesante porque Pablo ha preparado el terreno para hablar ahora de otro caso que está dándose en la iglesia de Corinto. Acaba de hablar de juicio y Pablo brinca inmediatamente, fíjate lo que dice en el verso 13 del capítulo 5, porque a los que están fuera Dios juzgará, quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Y luego el versículo 1 del capítulo 6 dice, ¿osa alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y lo que estaba pasando básicamente es que había hermanitos en la iglesia que estaban agandallando a otros hermanitos, los estaban defraudando. Si ustedes recuerdan, en la lista de pecados que Pablo menciona anteriormente, él menciona en el versículo 11, capítulo 5, verso 11, dice, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comas. Y menciona a los avaros y menciona a los ladrones. Y decíamos que esa lista posiblemente incluía pecados de la gente dentro de la iglesia. Y lo que estaba pasando es que algún hermano defraudaba a otro y en lugar de arreglarse entre ellos como hermanos, iba y lo demandaba a las autoridades fuera. Ahora, quiero ser muy claro en esto. Esto no significa que nosotros como iglesia no vamos a denunciar si alguien comete un crimen. Hermano, fíjate que maté al otro hermano, pero no, vamos a arreglarlo aquí. No está hablando de eso. No está hablando de crímenes, de asesinatos. Estaba hablando de cuestiones civiles, personales, o de negocio que ellos mismos dentro de la iglesia hacían y entonces se estaban defraudando. Y Pablo dice, a ver, ustedes, alguien está cometiendo un agravio contra uno de ustedes y en lugar de arreglarlo van y lo demandan y lo hacen, dice, fíjate cómo hace este contraste, el verso 1, ir a juicio delante de quién, de los injustos y no delante de los santos. Ahora, no estaba hablando de que de manera despectiva. Pablo lo que está haciendo es un contraste entre los que no son justos porque no han recibido a Jesús, porque no han abrazado el evangelio. Son los injustos, son todos aquellos que no son cristianos, en contraste con los santos, que son todos los que han sido transformados por la verdad del evangelio y pertenecen a la iglesia. Y dice, estás yendo a arreglar tus asuntos con los injustos en lugar de hacerlo con los santos. Y yo no sé cuántos de ustedes les gustaba ver programas así como, ya saben, ¿no? ¿Qué pasa el desgraciado? Y tú dices, viene lo bueno, ¿no? Imagínate los cristianos yendo hacia el juicio y los injustos ahí viendo a los hermanos demandarse y pelearse por cosas que es que le diga que me forraba una Biblia y no me la regresó. ¿Sí me explico? O sea, iban y exponían sus problemas ante las cortes civiles. Ahora, Pablo, si bien no está siendo de alguna manera ofensivo al decir esto de injustos, Pablo no ignoraba también el asunto de la justicia, la realidad de la justicia en las cortes de la época. La justicia romana, y que era la que prevalecía, en realidad usualmente era muy, vamos a decir, favorable a los poderosos, ¿no? Digo, no hay nada distinto en este mundo. Acuérdense de algo, la justicia perfecta no existe en este mundo. Esa es la razón por la cual las personas siempre quieren justicia, porque no han encontrado justicia y no la van a encontrar hasta que el Señor venga. Ninguna persona, ningún hombre es justo como el Señor, porque los hombres tenemos conocimiento parcial de las cosas. Nos pueden engañar, nos pueden mentir y también somos sobornables, somos corruptibles. Así que en las cortes usualmente se favorecía a los poderosos, el que tuviera más dinero, pero además se hacía escarnio de la otra persona. Es decir, tú ibas allá y el poderoso te aplastaba, y en los juicios te sacaban tus trapitos al sol y se burlaban. O sea, sí, era un espectáculo. Y Pablo en este caso está molesto con los creyentes, porque no olvidemos algo: la iglesia de Corinto era una iglesia arrogante y se jactaba de su sabiduría, y ellos se juraban que eran sabios, que eran poderosos, y Pablo va y le dice: ¿y no pueden arreglar sus conflictos? ¿Tienen que salir de la iglesia para que alguien les diga qué hacer? Y esa es la base con la que Pablo comienza esta exhortación. Pero quiero que pongas tu atención en algo. Pablo va continuamente a mencionar el futuro de la iglesia y va a cerrar con el presente de la iglesia, porque como todos los problemas en Corinto y como todos los problemas el día de hoy en los creyentes, el problema principal tiene que ver con nuestra identidad, con que perdemos de vista quiénes somos en Cristo. El asunto es que esta iglesia, que se creía muy sabia, estaba viviendo como la gente del mundo. Ya lo habíamos visto. Y Pablo entonces dice: ¿osa alguno de ustedes, cuando tiene algo en contra de otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y Pablo va a comenzar con una serie de preguntas que están enfocadas en la realidad futura del pueblo. Mira la primera pregunta en el verso 2. Dice en el verso 2: ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y luego el verso 3: ¿o no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Ahora, yo no sé si ustedes sabían, pero Pablo está viendo hacia el futuro y ve a la iglesia no solamente reinando con Cristo, sino también juzgando toda la creación con Cristo. Y esto nos habla mucho de la manera en que Pablo veía el futuro y la identidad de la iglesia. Si tú estuviste con nosotros cuando vimos Cristianismo 101, hablábamos de nuestra unión con Cristo. Y esto implica que tú y yo, cuando nacemos de nuevo, no solamente somos perdonados de nuestros pecados, hemos hablado de esto, somos adoptados como hijos. Y dice la Biblia que si somos hijos, somos herederos, y si somos herederos, somos coherederos con Cristo. Básicamente lo que está diciendo es que la herencia que Dios tiene reservada para Cristo, ahora la comparte con los santos, la comparte con su iglesia. Y eso implica la autoridad sobre todas las cosas. De hecho, cuando vimos Daniel, no sé si recuerdas, pero si puedes poner por favor Daniel 7, desde el verso 18. Dice, está hablando del reino, ¿no? ¿Se acuerdan? En esta visión donde está el anciano, ese anciano de días, y está el Hijo del Hombre, y dice que después recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Vete al verso 22, por favor. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahora quiero que veas ahí dos cosas. Los santos recibieron dos cosas. ¿Qué se les dio? El reino. ¿Y qué más en la primera parte? El juicio. El juicio. Se les dio la capacidad de juzgar y se les dio la autoridad del reino. Ahora, si vas al verso 27, dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que Pablo en su mente tiene esta idea constante de: nosotros somos los herederos del reino. ustedes son los herederos del reino. Y le está diciendo a los corintios, ¿no saben? ¿No saben que ustedes van a juzgar al mundo? Ahora, Jesús había hecho esta promesa a sus discípulos. En Mateo 19:28, Jesús, hablando a los discípulos, les dice, Mateo 19:28, y Jesús les dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel, les dijo a los discípulos. Luego en Lucas 22, verso 29, dice: pues yo les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y si tú vas a Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 26, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y por último, Apocalipsis 3, 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pablo quiere que la iglesia de Corinto voltee al futuro y que pueda ver la autoridad que Dios nos ha dado. Y Pablo hace esto para hacer un argumento de mayor a menor. Dice: ustedes van a juzgar al mundo. Es más, ustedes van a juzgar a los ángeles. Y la pregunta de Pablo es: ¿y no pueden resolver un asunto dentro de la iglesia? Y no pueden ponerse de acuerdo, no pueden juzgar. Es lo que dice en el versículo 2. ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y cuando dice cosas muy pequeñas, lo que Pablo está diciendo es que a la luz de estas verdades gloriosas, las cosas de este mundo, dice, son nada. Ponlo por favor en NTV. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. Pablo dice: ¿cómo? Si somos llamados a juzgar al mundo y a juzgar a los ángeles, no pueden ponerse de acuerdo aquí. De hecho, el argumento lo repite, enfatiza en el verso 3 cuando dice: ¿o no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pones en NTV, por favor. Dice: los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Y es la misma idea. Pablo está viendo futuro glorioso para juzgar naciones y ángeles. Y dice: si van a hacer eso, hoy pudieran juzgar estas cosas tan pequeñas que suceden todos los días. Básicamente lo que Pablo está diciendo es: la ropa sucia se lava en casa. Ahora, no, yo sé que muchas veces tiene una connotación negativa esto, pero lo que está diciendo es: ustedes, Dios les ha dado todo lo que necesitan para ponerse de acuerdo. Va a entrar en más detalles sobre el por qué, pero lo que está diciendo es que Dios les ha dado la capacidad. Si van a juzgar en el futuro, Dios les ha dado la capacidad para que ustedes se pongan de acuerdo al día de hoy. Y lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, otra vez, es que ellos estaban viviendo como cualquier persona del mundo. No estaban considerando su identidad ni su llamado. No estaban considerando su futuro. Y Pablo es insistente, ya lo mencionamos, lo mencioné también cuando hablamos de Romanos, pero para Pablo su teología era: dado que en el pasado Cristo murió por mis pecados y fui perdonado y fui redimido y fui justificado, lo vamos a ver más adelante, mi futuro está asegurado, un futuro glorioso. Y si mi futuro está asegurado, mi presente es afectado por mi futuro. ¿Sí me explico? A la luz de lo que voy a hacer en el futuro, tengo que tomar de las decisiones y vivir el día de hoy a la luz de esta realidad. Ahora, Pablo dice, arréglense ustedes. De hecho, a partir del verso 4, prácticamente Pablo lo que está diciendo también es mejor un mal arreglo que un buen pleito. ¿Has oído eso? Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Usualmente irte a un pleito legal no solamente te va a consumir tiempo, te va a llevar dinero. Dice, a veces es mejor que hagas un mal arreglo a que te tires, ¿no?, legalmente a tener un buen pleito. ¿Cómo lo dice Pablo? Pablo no lo dice de esa manera. Pablo lo dice a partir del verso 4. En el verso 4 Pablo dice, si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos lo digo, porque no hay entre ustedes sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto ya es una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. Y básicamente lo que dice Pablo en el verso 4 es, ok, tienes un conflicto. Tienes un conflicto con alguien de la iglesia. ¿Vas a traer a alguien que no tiene nada que ver con la iglesia para que los ponga de acuerdo a ustedes dos? De hecho, si lo pones en la NTV, es claro cuando dice juzgar los que son de menor estima. En NTV dice, ¿por qué acuden a los jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Los jueces no se mueven por principios bíblicos. Es lo que le está diciendo Pablo. Los jueces no van a venir aquí con la misma mentalidad de agradar a Dios en todo lo que hacen. Ellos van a venir con sus propios principios y van a ponerlos de acuerdo a ustedes dentro de la iglesia. Y Pablo dice, no tiene sentido. A ver, ¿qué no son una iglesia muy sabia? Y es lo que está haciendo Pablo. ¿Que no ustedes son como Corintios, ustedes tienen la sabiduría y la elocuencia? Por eso les dice el verso 5, ponlo en NTV por favor. Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. Acuérdate que ellos han estado hablando de que son sabios y la sabiduría, y Pablo les dice, no, ustedes se están portando como necios, ustedes se están portando como carnales. Y en el capítulo 4, en el verso 14, Pablo, bien paternal, lo comentó el pastor David, le dice, no digo esto para avergonzarlos, pero acá dice, lo digo para avergonzarlos. ¿Por qué? A Pablo no le dolía tanto que hubiera divisiones a que fueran y balconearan y ventilaran los problemas con gente que no era creyente. ¿Por qué? Porque estaba de por medio el testimonio de la iglesia. Porque no solamente ellos se exponían, sino que estaban exponiendo la integridad de la iglesia. Y por eso Pablo les dice, ¿no tienen un solo sabio entre ustedes? ¿No hay alguien capaz entre todos ustedes que pueda resolver estos asuntos? Ahora sí que lo digo para vergüenza de ustedes. Ahora, fíjate lo que dice el verso 6. El hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, dice. Van y ustedes se empiezan a pelear, y el mundo te está viendo. ¿Cuál es el testimonio que estás dando? Era completamente inconsistente la vida y el actuar de los corintios con quienes son en Cristo, con el llamado que tienen en Cristo. Ahora, ¿no pasa lo mismo el día de hoy? Pregunto yo. ¿No de repente como cristiano actuamos de una manera que no tiene nada que ver con el llamado de Jesús? ¿Cuál es la razón? Pablo lo pone allí. ¿Es vergonzoso? ¿Es de mal testimonio? Y de hecho Pablo más adelante en el capítulo 10 les hace un llamado y les dice en capítulo 10 verso 31, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, incluidos los pleitos. ¿Cómo te vas a estar peleando de tal manera que avergüences o dejes en mal testimonio en nombre del Señor? Mira lo que dice el verso 32, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y esa es la razón por la cual nosotros como creyentes a veces nos abstenemos de cosas que pueden ser legítimas. Hemos hablado, por ejemplo, el caso de la bebida, que gente dice, no, es que no está mal beber mientras no te emborraches. Entiendo el punto, pero la realidad es que si te abstienes de beber, lo haces porque quieres que más personas sean salvas. Puede ser que tengas derecho a hacer ciertas cosas, pero Pablo dice, no hago nada para agradarme a mí mismo. Mi objetivo es que otros puedan ser salvos. No quiero ser piedra de tropiezo para nadie. No quiero ser piedra de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Así que todo lo que hago, no lo hago procurando mi propio bien o mi propio beneficio, sino el de muchos, que muchos sean salvos. También cuando Pablo escribe a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, ve allá por favor. 1 Tesalonicenses 4, verso 9. Dice, pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que los escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. ¿Sí saben eso? Dios manda que nos amemos unos a otros, dice, ustedes lo saben. Pero dice el verso 10, y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero le rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Ponen en NTV, por favor, ese último verso. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Pablo dice, trabajen, no sean ociosos, trabajen, sean ordenados, cuiden su manera de vivir para que los que no sean cristianos también respeten la manera en que ustedes hacen las cosas y también ustedes no van a tener necesidad. Esa es la exhortación de Pablo. Igual cuando Pablo le escribe a Tito, en Tito capítulo 2, verso 6, dice, exhorta también a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Deja ese versículo, a lo mejor no queda claro quién es el adversario, pero si pones NTV, otra vez verso 2:8, entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Pablo le dice a Tito, enseña a los jóvenes que sean ordenados, enseña a los jóvenes a que sean prudentes, dales ejemplo, enséñales en la enseñanza integridad, seriedad, palabra sana, para que los que no son cristianos no estén reprochando la conducta. De hecho, si pones, déjalo en el TV por favor, pon el verso 9, incluso dice, los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos, no deben ser respondones, verso 10, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Pablo, la Reina Valera dice, se adorne la doctrina, ¿no? Básicamente dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así que Pablo dice, no vayas hacia afuera, tú mismo dentro, busca a alguien, no hay alguien que pueda, ahora sí que ayudarles a ordenar estas cosas. Y lo que dice allí da la razón por la cual se dan estos pleitos. Dice allí en el versículo 7, si lo pones el 7 pero en NTV, quiero que veas esto. El hecho de que tengan semejantes demandas legales uno contra otros es en sí una derrota para ustedes. Simplemente el hecho de llegar, dice, a los tribunales, la iglesia perdió. Porque te habla de personas que no están dispuestas a ceder sus derechos. Y ese es el problema. Por eso ahora sí, como si lees allí, dice: ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Y como dice el refrán, ¿no? Ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como cristianos seguimos muy agarrados de nuestros derechos. Tendemos, miren, yo no sé si tú tienes hijos y cuando se pelean los hijos, pídele perdón. ¿Yo por qué si él empezó? Bueno, tú pídele, no, siempre me hace la misma. Esposos, esposas, seguimos abrazando nuestros derechos. Y eso no es el llamado que tenemos ni el ejemplo que tenemos de Jesús. Y a mí una de las cosas que más me causa conflicto es precisamente ver eso, que como personas no podamos soltar las ofensas. Yo soy consciente de que en la iglesia va a haber personas que son mañosonas, porque tienen un pasado y el Señor está trabajando, y algunos porque les gusta. Pero nuestra actitud no es la de aferrarnos a nuestros derechos. Ha habido ocasiones, y mi hija es testigo, que dice: oye, hay una persona que necesita un préstamo. Y le digo: si vas a prestar, entrégalo como regalo, porque si no te lo regresan, no quiero que haya pleito. Y es un regalo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas pueden tener buenas intenciones, pues lo que sea, pero también pueden tener las malas mañas, las malas costumbres, como dice Pablo después a los Corintios. Pero yo puedo tomar dos alternativas: una, enojarme, pelearme con esa persona e incluso ir a demandarla como lo hacían los Corintios, o puedo decir: bueno, pues ya me hizo una, ni modo, ¿no? Tú decides si te hacen dos o tres, o si ahí muere. Pero lo que dice Pablo es: ¿por qué mejor no aceptas la ofensa? Nos cuesta mucho trabajo eso. Por eso, si alguien, así empiezan los pleitos. Alguien dice una palabra, la otra persona responde: ah, no, yo no me voy a quedar con ella, y tú respondes, y luego la otra persona te responde, y puede pasarse toda la vida discutiendo hasta que, esperando que la otra persona se canse primero. Pero sabes, lo que está diciendo Pablo es: ¿por qué mejor no aceptas la ofensa? Ese es el ejemplo de Jesús. No importa, Pablo dice, deberías preferir ser perjudicado tú, ser estafado, a dañar la iglesia, a dañar el testimonio de la obra de Jesús. Es anticultural esto, no digo contracultural, incluso en la iglesia, ¿verdad? Todos así como... no hace sentido, no hace sentido. Pero precisamente ese es el ejemplo de Jesús. No hace sentido. Humanamente hablando, no hace sentido. Y Pablo les escribió a los romanos, ¿te acuerdas? En el capítulo 12. El asunto es que ninguno, no, es que van a decir que me dejo, que soy... no. Es el ejemplo que Dios nos dejó, es el ejemplo que Jesús nos enseñó. Y dice Romanos 12, verso, se me pierde, aquí está, verso 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, si lees el versículo anterior, dice: así que si tu enemigo tiene hambre, hazte cochi, como si no lo vieras. No, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. Si lo pones en NTV, dice, vas a hacer que se avergüence. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No tiene nada malo que decir de ti. Pero si te pones fiera, pueden decir: no, es este vato, es no. Y van a decir la verdad. Pablo les está pegando directo a los corintios y a los de Hermosillo también. Porque dice, suelta tus derechos, no quieras ganar todos los pleitos. No se trata de que ganes todas las discusiones. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. Si lo pones en ETV, por favor. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando, cuando reciben un trato injusto. Verso 20. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Verso 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Alguien tiene una duda? Levante la mano, por favor. No. Es contracultural aún para los cristianos en la iglesia. Tú y yo no somos llamados a ganar los pleitos, somos llamados a mantener el testimonio de Cristo y de la iglesia. De hecho, ¿se acuerdan en Filipenses 2? Todo el capítulo habla de la actitud de Cristo, de que no se aferró a ser Dios, sino que se despojó y sufrió esa triple humillación. Ese es el ejemplo que Pablo le está diciendo a ellos. ¿Sabes qué? Ustedes tienen que hacer esto. ¿Por qué mejor no sufres el agravio? ¿Por qué mejor no pierdes el pleito? Dice el versículo 7. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Ahí le está hablando al que fue ofendido, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Al que fue ofendido le dice, ¿sabes qué? No demandes al gandalla, pues sufre el agravio. Pero mira el verso 8, pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. Ahora voltea a los gandallas y les dice, ustedes que están defraudando, lo están haciendo a los hermanos. Y Pablo les vuelve a recordar quiénes son. Por eso dice en el verso 9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ponlo en NTV. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. Y comienza con una lista más amplia. Pero lo que está diciendo Pablo es esto. Si te han agraviado, te toca aceptar el agravio, no buscar el pleito. Pero si tú estás agraviando, abusado, no te engañes. Porque si estás viviendo de esta manera, acuérdate, ellos, los injustos, no van a heredar el reino. Pablo en el capítulo 5 dijo, mi problema no es que ustedes se sienten con un adúltero del mundo y tengan convivencia. Mi problema es con aquellos que dicen que son cristianos y son adúlteros. A esos, échalos fuera. Y Pablo aquí vuelve otra vez y dice, hey, no te engañes. Si tú estás viviendo de esta manera, nada más te recuerdo que los injustos no heredan el reino de los cielos. Ahora, si tú ves la lista, la lista dice allí en el versículo 9, no erren los fornicarios, que ya los mencioné en la lista anterior, en el capítulo 5, ya decíamos la palabra pornoi, que es inmoralidad sexual en general. Luego dice los idólatras, también se mencionó en el capítulo 5, los adúlteros es una adición, no estaba, pero Pablo agrega la lista porque, insisto, entre los corintios había personas que habían estado en adulterio. Entonces dice, tampoco los adúlteros ni los afeminados. Ahora, Pablo usa dos palabras para hablar de homosexualidad. Usa la palabra que son los afeminados y usa la frase que los que se echan con varón, que es una palabra compuesta. Básicamente Pablo lo hace de esa manera porque la concepción de la homosexualidad en la época era diferente a la de hoy. Hoy se habla de que una persona tiene esta preferencia. Pero en la época de los romanos, un hombre casado tenía a su esposa, de hecho lo mencionamos también la semana pasada, tenía la esposa, pero también tenía, podía irse con concubinas o podía irse con prostitutas, y además podía tener relaciones con jóvenes, hombres. Usualmente eran muy jóvenes y ellos no se consideraban homosexuales. Por eso usan esta distinción. Ellos, estos hombres que eran la parte activa, básicamente se les pone aquí los que se echan con varón. Pero los afeminados, la palabra es malacos, suave, básicamente estaba haciendo referencia a la parte pasiva, que eso era lo, vamos a decir, degradante. En el caso de la sociedad romana y los griegos, si tú eras un hombre casado y tú mantenías relaciones sexuales con jóvenes, no te veían como homosexual, porque era un acto de dominación, era una forma de mostrar que tú eras dominante. Usualmente los afeminados, como los ponen ahí, eran de las clases bajas en la sociedad o eran muy jóvenes. Entonces los ricos usualmente, y de hecho había una frase, no recuerdo quién fue uno de los romanos que mencionaron eso, pero decían que era, se veía la decadencia de la sociedad romana porque un efebo, un joven, te costaba más caro que un terreno, hablando de la costumbre de los aristócratas. Los hombres poderosos tenían esposa y tenían concubinas, podían ir con prostitutas y además traían a sus jovencitos, a los que abusaban también. Entonces Pablo hace esta distinción. Y lo que está diciendo, está armando toda esta lista y dice: ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maledicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo lo que está diciendo es: si tu vida es consistente en el pecado, no te engañes, no le sé que vengas a la iglesia. Familia, otra vez Pablo está siendo consistente con su visión. Si tú abrazaste a Cristo, si tú naciste de nuevo porque Cristo pagó en la cruz por tus pecados, tú tienes seguridad de tu futuro porque sabes que eres parte de su reino. Pero si tú eres parte de su reino, entonces el presente, tu vida está afectada por ese futuro seguro que tenemos en Cristo. Y Pablo dice: si tú estás caminando de esta manera, de manera consistente en el pecado, no te engañes, porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. Pero quiero que veas el contraste que hace Pablo, porque Pablo no está diciendo esto para condenar a los corintios. Pablo sabía de los pecados que había en la iglesia, pero mira lo que dice en el versículo 11: y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ponlo en el NTV. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que Pablo lo que está diciendo es simplemente: acuérdate de quién eres, acuérdate del futuro glorioso, para que vivas de manera consistente el día de hoy. Pablo no estaba diciendo que si alguno de estos corintios que en el pasado había cometido alguno de estos pecados recaía, tenía un tropiezo eventual, eso no significa que vas a ser condenado. Pero si por el contrario, tú estás tan seguro de que estás en la iglesia y que te vas a ir al cielo y por eso vives de esta manera, Pablo dice: no te engañes, no te engañes, porque tu futuro afecta el presente, tu pasado afectó el futuro y el futuro afecta el presente. Y Pablo dice cuál es la razón. Esto eran algunos de ustedes. Tres acciones: ya han sido lavados. ¿Qué fue lo que sucedió? Fuimos regenerados. Es lo que te dije, cuando tú recibes el Evangelio, cuando naces de nuevo, no solamente tus pecados son perdonados, naces de nuevo. Básicamente eres puesto en una relación correcta con Dios. Y el bautismo es una evidencia externa simplemente de lo que sucedió dentro del corazón. Ustedes ya han sido lavados. Número dos, ya han sido santificados. Así comienza Pablo la carta: a los santos, a los santificados, llamados a ser santos. Dios te apartó, te tomó para Él, le perteneces. Y número tres, ya has sido justificado. Acuérdate, tenemos paz con Dios porque ahora tenemos armonía con Él. Dios y nosotros, la iglesia, no estamos en conflicto. Ahora tenemos armonía, ahora tenemos paz por medio de Jesús, que es lo que dice al final: en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si te fijas, ahí está la Trinidad discretamente mencionada, pero básicamente en toda la salvación interviene la Trinidad. Dios Padre envía al Hijo, el Hijo, lo dijo el pastor David, el Hijo envía el Espíritu Santo, y nosotros ahora somos tomados como el pueblo del Señor. Así que Pablo está mostrando: no importa lo que hayas sido, lo importante es lo que eres ahora. Y por lo que Dios ha hecho en tu vida, tú ahora sabes que tienes este futuro glorioso. Vas a juzgar las naciones, vas a juzgar a los ángeles, eres parte del reino, pero tienes que vivir de una manera consistente. Tienes que vivir de una manera que refleje tu identidad el día de hoy. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Nos vamos a despedir adorando a nuestro Dios y orando. Acompáñame en tu lugar para orar. Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho en Jesús. Señor, sabemos que entre nosotros, cada uno de nosotros tiene una historia, Señor, y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio currículum de pecador, pero sabemos que lo importante para ti no es lo que fuimos, sino lo que somos en Cristo. Señor, te pedimos para que cada uno de los que estamos aquí el día de hoy podamos tener esta confianza, esta seguridad que encontramos en esta obra gloriosa de transformación que tú realizaste interiormente cuando creímos, pero que tú estás continuando mientras tú regresas, Señor. Sabemos que hemos sido perdonados, sabemos que somos justificados, sabemos que somos apartados para ti, pero mientras tú regresas, Señor, tú nos sigues moldeando para ser santos. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera que dé gloria a tu nombre, de una manera, Señor, que sea consistente con el llamado que nos has hecho. Y te pedimos, Padre, para que si hay personas aquí que aún no saben dónde pasarán la eternidad, para que tú hables a su vida, Señor, y traigas convicción. Señor, tu palabra es clara, está estipulado que todos los hombres muramos y después de eso el juicio. Así que, Señor, trae convicción a cada corazón de que en Cristo tenemos salvación, de que en Cristo, Señor, tenemos esperanza y vida eterna, y que en esa salvación, Señor, podemos descansar en la gracia, sabedores, Señor, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Danos esa convicción a todos los que estamos aquí, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.